de volver a respirar aire puro, de redescubrir la magia de nuestras tradiciones, de retomar todo lo que te hacía reír, de volver a saborear lo mejor de esta tierra. En el Edomex estamos listos para volverte a ver. Edomex.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Coors Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplica restricciones.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital,
es W.
La hepatitis C es una enfermedad silenciosa que puede causar cirrosis o cáncer en el hígado. Tú podrías estar infectado y no saberlo. Si eres usuario de drogas intravenosas e intranasales, y si eres hombre y practicas sexo con hombres, debes realizarte una prueba rápida. Es gratuita. Para mayor información, entra a www.hepatitisc.mx. Sociedad Mexicana de Salud Pública.
Lo que tienes que saber.
Miguel Ángel Osorio Chong, él es coordinador de los senadores del PRI.
No hay posibilidad de diálogo. A cada una de las intervenciones contestaba inmediatamente y se defendía. Y la verdad de las cosas es que íbamos en una muy buena reunión, una histórica reunión en la que uno se le cuestiona al dirigente y bueno, también es histórico el que el dirigente, después de 2 años de derrotas consecutivas, de la pérdida de 19 gubernaturas y muchas presidencias municipales importantes, diputaciones locales, federales, pues no se va. Y luego se viene esto del desprestigio y tampoco se va. Bueno, yo no puedo quedarme callado. Yo sí creo que debemos de insistirle y si no, irnos por este planteamiento de una elección adelantada.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo.
Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo.
Así las cosas con Gabriela Bargentin y Javier Risco. Lunes a viernes, 6 de la mañana.
Si es radio,
es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todos los shampoos y acondicionador Caprice, Fructis y Herbal Essence del 24 al 27 de junio. Y muchas ofertas más.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 11 horas en punto de este lunes 27 de junio del 2022. Tenemos una temperatura de 18 grados y cielo nublado al sur de la Ciudad de México. Yo soy Octavio García y esto es Lo que tienes que saber. La serie Caníbal Indignación Total, que se estrena este lunes a las 23.07 horas en Justicia TV, Canal 22 y el Canal de las Estrellas, narrada por Gaby Bargentin y que aborda el tema del feminicidio en nuestro país, busca generar un cambio de conciencia y reflexión acerca de la gravedad de este problema, dijo en entrevista para Así las Cosas el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Saldívar.
Buscamos desde la Corte generar este cambio de conciencia y generar una reflexión colectiva de sociedad y de autoridades para, primero, entender la gravedad del problema, también comprender en dónde están las fallas y buscar soluciones. ¿Qué buscamos? Que haya una conmoción que provoque una reflexión para que este tipo de casos no sigan pasando inadvertidos y no siga reinando la impunidad.
Al presidir la ceremonia de clausura del Diplomado de Formación de Facilitadores para el Trabajo con Hombres en la UNAM, efectuada en la Torre de Rectoría, el rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue Vigers, llamó a erradicar la violencia machista y la cultura patriarcal, y aunque reconoció que no va a ser una labor sencilla, dijo, es algo que urge.
No va a ser una labor sencilla, pero es algo que urge hacer. Ustedes bien saben que de acuerdo a la CEPAL, 2 de cada 3 mujeres en Latinoamérica han sufrido de alguna forma de violencia de género por parte de los hombres. Esto no puede seguir así.
Y el delito de feminicidio en México se ha mantenido en aumento desde el año 2015, resaltó un estudio de T Research. La consultora resaltó que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron hasta el 22 de mayo 3.463 feminicidios en el país. No obstante, en los primeros 5 meses de este 2022 se puede apreciar por primera vez desde 2015 una disminución en el número de asesinatos de mujeres en comparación con el mismo periodo de años anteriores. Hasta aquí lo que tienes que saber. Búscanos también en nuestras redes sociales como @WRadioMéxico. Controles de audio, Guillermo Galicia. Yo soy Octavio García y te recuerdo que la pandemia no ha terminado aunque los contagios hayan bajado. No contribuyamos a que estos aumenten. No bajemos la guardia. Vacúnate y use el cubrebocas adecuadamente. Así te cuidas cuidando a los demás.
Más información en WRadio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:06 de la mañana. Oigan, yo les voy a contar lo que sucede en mi casa y desde hace varios años, por recomendación de nuestro gastro. Cuando alguien tiene diarrea, lo primero que digo yo o Juan, o sea, la mamá o el papá es, a ver, tráiganme un sobre de Ipriquene que fulano está con diarrea. Bueno, el día de hoy invitamos al doctor Jimmy Cojab Sacal, médico interno y experto en nutrición clínica. Y ahora en temporada de calor, Jimmy, que se incrementan los casos de diarrea y ahorita nos explicas por qué. La diarrea no solo es un tema importantísimo en los niños y ahorita nos va a explicar por qué, pero 5 millones de casos de diarrea al año, de los cuales 70% son diarreas infecciosas agudas ocasionados por virus, el resto por bacterias y parásitos que aumentan en la temporada de calor. Entonces, explícanos por qué en la temporada de calor hay más diarrea.
Claro que sí, Marta, muchísimo gusto y un saludo a todos tus radioescuchas. Es una cuestión muy, muy particular en esta temporada de calor porque los alimentos en esta temporada en donde las cadenas de frío se rompen pueden condicionar a que diversas bacterias y diversas toxinas y así como diferentes tipos de virus puedan hacerse parte y entrar a nuestro sistema gastrointestinal. ¿Qué va a pasar? Que básicamente vamos a tener diarrea. Estos microorganismos se van a alojar en nuestro tracto digestivo y van a ocasionar diarrea. Es muy, muy importante esto en las épocas de calor.
Ok. Ahora, ¿por qué preocupa tanto la diarrea en niños y en adultos?
Fíjate, básicamente por la deshidratación, Marta, aquí lo importante es la pérdida de agua. Cuando el cuerpo pierde mucha agua, el cuerpo pues regula de diversas maneras y esto hace que entre en un estado que se llama estado de choque. Y es una de las causas más importantes la diarrea de entradas al área de urgencias, hospitales e incluso de muerte en niños y en adultos todavía.
Claro, por eso en mi casa, cuando alguien tiene diarrea, automáticamente voy y busco un sobre de algo que se llama Ipriquene. El Ipriquene es una arcilla natural que en estudios del National Center for Biotechnology Information, o sea, el Centro Nacional para Información de Biotecnología, demostró que esta arcilla natural que se llama diosmectita es buenísimo para la salud intestinal, porque no solamente detiene la diarrea, también la trata y protege el intestino. Aparte es un producto de venta libre, está en las farmacias, y explícale a todos qué es la diosmectita.
Claro que sí, fíjate qué interesante. Es un material que esencialmente tiene forma de hojuelas, es un compuesto de minerales, y todo esto es de origen natural. Se obtiene de las minas de Francia, es un producto europeo, y bueno, tiene básicamente la propiedad de atrapar otros agentes en su exterior. Estos agentes, llámese bacterias, virus, parásitos, y con esto, pues, fíjate que se puede prevenir, se puede detener y se puede tratar la diarrea. Aquí hay algo muy importante, que solo existe una diosmectita aquí en México y se llama Ipriquene.
Ipriquene. Ahora, entonces explícame. Entra el Ipriquene porque es un sobrecito y hagan de cuenta, yo lo veo más como un polvo, lo diluyes en agua, lo revuelves y te lo tomas. Cuando entra al intestino el Ipriquene, ¿qué es lo que hace? Dices que atrapa virus y bacterias.
Exactamente. Mira, actúa de dos formas. Y como tú bien decías, lo primero que hace es detener el daño. Acuérdate que con las diarreas hay una inflamación y hay un daño tremendo a nivel del tracto digestivo y esencialmente crea una barrera y detiene la pérdida de agua. Entonces, este polvo se va a poner y va a prevenir que los virus, las bacterias y los parásitos estén ejerciendo una acción dañina sobre el tracto gastrointestinal. Y asimismo va a detener la pérdida de agua. ¿Y por qué es importante esto? Porque así vamos a evitar la complicación más importante, que es la deshidratación. Y también algo muy importante que trata el daño estructural. A nivel de la estructura del tracto gastrointestinal, pues da tiempo a que se vuelva a regenerar. Todos estos microorganismos causan un daño sobre toda la mucosa y el Ipriquene ayuda a que este daño no sea tan importante y que se pueda regenerar.
Ya, ahora, ¿por qué el Ipriquene es diferente a otros antidiarreicos?
Excelente. Mira, como todos sabemos, en la medicina existen muchos tipos de productos para el control de esto, pero el Ipriquene esencialmente se centra en algunas cosas importantes. Fíjate, reduce el tiempo aproximadamente en un 20-25%, reduce el tiempo en la diarrea, en la duración de la diarrea. También disminuye el número de las evacuaciones. Personas que, por ejemplo, tienen 10 evacuaciones con el Ipriquene tendrían menos por estas características que platicamos. Evita la pérdida de agua y con esto vamos a evitar las complicaciones. Acuérdate que la deshidratación es la complicación principal y las hospitalizaciones, obviamente. Entonces, evita la pérdida de agua, restaura la mucosa a nivel del intestino y, pues bueno, básicamente, como tú decías, deja que sane. El intestino tiene que sanar y el Ipriquene pues contribuye para esta sanación. Y se consume de una manera muy sencilla, en un sobrecito, simplemente tienes que tener un poquito de agua, 50 mililitros. Y aquí lo importante es los pacientes que lo pueden tomar desde chiquitos hasta más adultos, hasta la edad adulta, lo van a diluir en sobrecitos y van a estar tomando los sobres de 2-4 veces y con eso van a estar mucho mejor.
O sea, si tienes mucha diarrea, de 2-4 veces al día.
Exactamente, dependiendo obviamente la dosis, si eres pediátrico, si eres adulto, si eres adulto mayor, pero esencialmente de 2-4 sobrecitos al día es suficiente para tener mucho mejoría.
A ver, me decía mi gastro en el momento que yo creo que nos los recomendó hace como 5 años, que cada vez que tuviéramos una evacuación líquida, podíamos tomarnos un sobrecito.
Bueno, exactamente. Cada vez que se tiene una evacuación líquida, en realidad, mira, es un producto muy noble. No tiene mayores contraindicaciones y es una arcilla. Entonces, en el tracto gastrointestinal, sus propiedades no van a hacer algo, pues esencialmente que dañe, ¿no? Al contrario, va a promover la sanación, va a promover que estas toxinas no se distribuyan en el tracto gastrointestinal. Entonces sí se puede consumir y no hay ningún problema. Pero la dosis que se recomienda es más o menos de 2-4 sobrecitos a lo largo del día. Con eso vamos a estar más que bien para la diarrea.
¿A partir de qué edad se lo puedes dar a los niños?
A partir de pediátricos, niños desde un año hasta adultos de 90 años lo pueden tomar, no hay contraindicaciones y contrario a otros medicamentos, pues es básicamente muy noble y se consume de manera muy fácil, Marta.
O sea, para que me entiendan, en mi botiquín, que en esta casa ya es casi una farmacia, siempre hay sobrecitos de Dipliquen, ¿eh? Entonces, cada vez que alguien está mal del estómago, eso es con lo que arrancamos. Importante que sepan que no requiere receta médica, Jimmy.
Exactamente. Y esto es muy importante. Mira, te platico rápido a nivel de la consulta. Por ejemplo, mis pacientes me dicen, oye, doctor Cojar, ¿sabes qué? Me enfermé, me fui a comer tal cosa, me enfermé. Mándame algo para que se me pueda parar la diarrea. Entonces, las personas lo pueden conseguir en la farmacia de la esquina. Lo venden aquí en México como Dipliquene, que es el nombre comercial de la diosmectita. Lo pueden conseguir fácilmente, pero obviamente comentarles a todos los radioescuchas, siempre deben estar apoyados por el médico, ¿no? Pero con una buena hidratación, con Dipliquene y con el consejo de un buen médico, van a tener un desenlace positivo cuando tengan diarreas.
100%. Ok, pues Jimmy Cojab Sakal es médico especialista en medicina interna y nutrición clínica. Se llama Dipliquene para que todo el mundo lo tenga como parte de su botiquín. Y obviamente, no olviden siempre consultar con su médico. Jimmy, muchísimas gracias.
Claro que sí, Marta. Un gusto y saludos a todos los radioescuchas.
100%. 11:16 de la mañana en W Radio. Oigan, yo un día vi en YouTube. Ya saben que uno de repente se va en unos túneles y acabas, quién sabe cómo, viendo quién sabe qué.
Viendo islas.
Y creo que todo sucedió porque estaba yo como viendo en YouTube los lugares más fríos del mundo y no sé qué. Y en eso acabé en un documental de unas islas que se llaman las Islas Diomedes. Y me quedé traumada para siempre.
Helada, Marta, helada.
Me quedé helada, o sea, me quedé traumada de todo, de todo. Entonces, la semana pasada o antepasada que tuvimos a Jafet Quintero, nuestro maestro, licenciado y doctor en geografía por la UNAM, imagínense ustedes que él es investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesor de geografía y ética en la licenciatura de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos dijo, oye, 100% yo regreso y les cuento de las enigmáticas Islas Diomedes. Y aparte nos trae dos pilones más, que es la de Siberia y la Isla Fantasma. Bienvenido, Jafet, ¿cómo estás?
Hola, Marta. Hola, Rebeca. Pues muy bien. Muchas gracias nuevamente por aquí la invitación. Emocionado por hablar de islas, que es un tema poco tratado realmente en geografía, ¿eh? O sea, si pensamos que en México no sabemos exactamente cuántas islas tiene el territorio nacional, son ese tipo de cosas que quedan ahí muy difusas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.
No, feliz de que estés acá. Ok, gracias. A ver, ¿cuáles son las islas más grandes del mundo?
Uy, primero que nada, pues hay que pensar, o sea, es difícil un poco hacer esta situación porque hay como una confusión a veces si Australia es una isla o es un continente, ¿no? Entonces, si consideramos a Australia como una isla, pues Australia sería la isla más grande del mundo y vendría, por ejemplo, a todo el punto de qué pasa con los continentes. Si no, si Australia no sería una isla, pues tenemos que hablar, por ejemplo, de Groenlandia, que es una isla. Groenlandia es más o menos del tamaño de México. Nueva Guinea, Borneo, o sea, estas islas que están principalmente en Indonesia, Madagascar, que no hay pingüinos en Madagascar y sin embargo se asocia con pingüinos Madagascar, y la isla de Baffin, que también está al norte de Canadá, que es muy poco poblada, ¿no? O sea, es curioso porque hay islas muy grandes y muchas de las islas que son inmensas no tienen población por el espacio donde se ubican.
Ok, entonces Australia, Groenlandia, Nueva Guinea, Borneo, Madagascar y Baffin. Esas son las islas más grandes. Ok, las islas más pobladas, porque quiero que tengamos todos parámetro, cuéntame, porque ahorita cuando les diga cuánta gente vive en una de las islas Diomedes, van a quedar traumados para siempre. Ok, las islas más pobladas.
Tenemos la isla de Java, que está en Indonesia, con poco más, casi 150 millones de habitantes. Luego Honshu, que es una de las islas de Japón, con más de 100 millones. La isla de Gran Bretaña, donde se ubica Inglaterra, con 68 millones. Luzón en Filipinas con 64 millones, Sumatra también en Indonesia con casi 60. Y fíjate que haciendo mi tarea para el programa, me encontré con una isla en el lago Victoria, la isla Migingo, que es una isla muy pequeña, es una isla que tiene el tamaño de dos canchas de fútbol, y que es la isla que tiene la mayor densidad de población porque viven casi 500 personas ahí, que es un, aunque sea chiquititita, ¿sí? Entonces se considera la isla con mayor densidad de población.
Ok, ahora, las islas más aisladas.
Uy, primero tenemos la isla Bouvet, que se encuentra es muy cerca de la Antártida, es una isla que no está habitada por cuestiones climáticas.
Claro.
Y las distancias a Isla Lobet, el punto más cercano es cerca de 3.000 kilómetros. Las islas pobladas más aisladas, está la isla de Tristán da Cunha, que pertenece a la colonia de Santa Elena y está en medio del Atlántico. Lo más cercano es Ciudad del Cabo, que son también como 3.000 kilómetros de distancia. Y tiene una capital con un nombre bien elegante, Edimburgo de los Siete Mares, ¿no? Donde viven como...
¡Qué bonito!
Sí, es bien bonito.
Pero eso es ahora sí que fuera de la costa de África.
Pues es que está exactamente a la mitad. Está entre África y América del Sur. Entonces... no se sabe, o sea, como que no se considera ni parte de uno ni parte de otro, ¿no? Y tenemos también el caso de Isla Pitcairn. Las Islas Pitcairn, que se encuentran en Oceanía, la historia del poblamiento de las Islas Pitcairn es muy significativo porque fue a partir de un botín de un barco hace más o menos como en el siglo XIX, ¿no? Y todos los descendientes de las Islas Pitcairn son provenientes de este motín, ¿no? Y las Islas Pitcairn deben tener como 60 habitantes, más o menos, una cosa así muy pequeñita. Es una delicia dar clase en preparatoria en las Islas Pitcairn por esa razón.
Ok, me quedé traumada con el documental de las Islas Diomedes.
Sí, te entiendo. Es que las Islas Diomedes son fabulosas en muchos aspectos, se habla poco de ellas.
Ok, entonces primero ubícanos a todos, cuentavientes. Por si ya se les olvidó todo lo que saben de geografía, ¿dónde están las Islas Diomedes?
Las Islas Diomedes están en el Estrecho de Bering. O sea, son este estrecho que recordemos que nos sean desde la primaria, que es la hipótesis más aceptada del cruce del Homo sapiens de Asia hacia América, y que tiene condiciones climáticas pues muy poco favorables para los seres humanos, ¿no?
Es que tienes que explicar bien, Jafet. A ver,
está bien.
Ubican el estrecho de Bering, que es la unión más corta entre Asia y, pues, ¿qué es? América.
América. Rusia y Alaska.
Exacto. Entonces, la teoría es que, ¿cómo pasaron de Asia a América los primeros pobladores? ¿El estrecho de Bering cuánto mide, Jafet?
El estrecho de Bering debe ir como 92 kilómetros, más o menos, depende cómo se mira, porque también hay...
Es
pequeñito, sí.
92 kilómetros, ¿de aquí a dónde? ¿De la Ciudad de México a dónde? ¿A Cuernavaca?
Pasandito, Cuernavaca, sí.
Pues okay. Tal vez un poco más.
Ok. Sí te lo echas caminando.
Es muy factible, sí, y repito, también depende cómo se mida, porque hay ahí varias interpretaciones, ¿no? Sí. Pero sí, se puede sin problema, son casi 100 kilómetros, poco más de 100 kilómetros, depende de cómo se mida. Lo puede hacer caminando si es que las condiciones lo permiten, ¿no? Y aparte hay que pensar que ahí el océano no tiene una profundidad tan grande como en otros espacios, entonces la hipótesis lo que dice es que cuando estaba la glaciación hace unos cuantos miles de años, esa parte quedó como un puente natural de hielo donde los Homo sapiens cruzaron sin ningún tipo de problema, ¿no?
Ok, entonces, ahí están las Islas Diomedes.
Sí, exacto. Están exactamente en medio del Estrecho de Bering, ¿sí?
Ok.
Y, bueno, entonces vemos que las condiciones al estar en el Ártico son bastante difíciles para los seres humanos, pero cuando, bueno, va a saltar unos cuantos años, resulta ser que Rusia, el Imperio Ruso, tuvo una tremenda expansión desde el siglo XVI. De hecho, los rusos llegaron, como se acepta una hipótesis muy aceptada, prácticamente hasta California, ¿no? O sea, hubo asentamientos rusos. Y hubo en algún momento que Alaska le perteneció a Rusia como parte integral de su territorio, ¿no? Pero en el siglo XIX, los Estados Unidos, con este gran proceso de expansión que tuvieron, pues vieron Alaska como una oportunidad muy significativa para seguir este proceso expansionista. Compran Alaska a los rusos en el siglo XIX, ¿no? Y pues el problema es, bueno, está Alaska, es un territorio muy grande, Alaska es inmenso en términos territoriales, más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, ¿no? Pero el Estrecho de Bering quedaba ahí como la separación entre los dos continentes, entre los dos territorios, Rusia y Estados Unidos. Y justo ahí se encuentran las Islas Diomedes y se acordó con el tratado cuando se da la compra de Rusia, de Alaska, perdón, que la isla menor, la más pequeñita, iba a quedar del lado estadounidense y la isla mayor iba a quedar del lado ruso. Entonces,
¿qué separación hay entre estas dos islas?
3 kilómetros. La distancia entre las islas es de 3 kilómetros, absolutamente nada, ¿no?
Oye, entonces, pero quiero hacer un paréntesis, Time. Sí. Y no se hagan aquí los que sí sabían. No puedo creer, yo no sabía que Alaska era ruso y que en 1867 Estados Unidos le compra a Rusia Alaska.
Sí, 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 exacto. O sea, fue de los últimos territorios que se anexaron al gran país, ¿no? Sí, sí.
Ok, entonces quedan estas dos islas en medio en el Estrecho de Bering y entonces Rusia dice yo me quedo con Diomedes mayor.
Exacto.
Y Estados Unidos se queda con Diomedes menor.
Exactamente, ese fue el acuerdo al que se llegó. Y okay, que todo parecía estar bien, ¿no? O sea, en el siglo XIX no había como ningún tipo de problema entre los dos países. Claro, es curioso porque cuando se adopta, cuando se da este tratado, viene la cuestión del calendario, por ejemplo, ¿no? Rusia todavía no aceptaba el calendario, el calendario gregoriano, si mal no recuerdo. Entonces, hubo una transformación ahí del tiempo en las Islas Diomedes, quedaron separadas por la línea internacional del cambio de fecha. Esto es bien interesante, pues son 3 kilómetros de distancia entre una y otra, pero en Isla Diomedes, que pertenece a Estados Unidos, en estos momentos deben de ser como las, o sea, aquí son las 11 de la mañana, más o menos deben de ser como las 7:30 de la mañana de hoy, y en la Isla Diomedes Mayor deben de ser las 6:30 o las 5:30 de la mañana de mañana. O sea, la distancia temporal es tremenda entre una y otra. ¿Sí?
A ver, otra vez, en Diomedes Menor, que es de Estados Unidos,
sí,
son las 7:30 de la mañana, 7:20.
Más o menos, debe ser esa hora más o menos, sí, 7:30, 6:30 de la mañana, estoy haciendo cálculos a partir de la hora que es aquí, sí. Ajá. ¿No? Y en la isla otra, en la que pertenece a Rusia, aunque estén a 3 kilómetros de distancia, deben de ser las 5:00 de la mañana, 5:30, pero del día siguiente, o sea, ya del martes, ¿no? O sea,
son la distancia 8:26, son 8:26 de la mañana.
8:26, perfecto.
8:26 de la mañana en Diomedes Menor.
Ah, perfecto. Muy bien, son 3 horas menos que en México. Excelente.
Exacto. Y entonces, en Diomedes Mayor son, te voy a decir exactamente qué horas son.
Excelente.
O sea, cuéntale 21.
¿Eh? ¿Qué cuento?
Sí, para que sea el otro día, porque ajá, ya es mañana, no es hoy.
Y es mañana. Ajá. Si son las 8 de la mañana en Diomedes Menor, deben de ser las
4:27.
Ajá, 4 menos.
De mañana.
Sí,
son 4:27 de la mañana de mañana.
Sí, 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 sí. O sea, aunque sean 3 kilómetros de diferencia, ve la diferencia en tiempos, ¿no? Entre uno y otro, y los días.
Ok, en la Diomedes de Rusia, en la mayor, sí, no vive nadie.
No, la población fue retirada de Diomedes Mayor justamente cuando vinieron los problemas políticos que Rusia se vuelve al bloque soviético. Entonces, para evitar algún tipo de confrontación, el gobierno ruso decidió mandar a toda la población a Siberia.
Ajá.
Y en Estados Unidos sí hay población, ¿no? Es una villa, me parece, de poco más de 100 habitantes, 170 personas, algo por el estilo, y que pertenecen completamente al gobierno de Alaska. O sea, son estadounidenses al 100%.
Ok, ahora, ¿de qué tamaño son estas islas?
Uy, son muy pequeñas realmente. La isla mayor, la de Rusia, son 29 kilómetros cuadrados. Estamos pensando 29 kilómetros cuadrados más o menos, a ver, una comparación. Pensemos en un espacio de 6 kilómetros por 5 kilómetros, más o menos si fuera como un cuadrado, ¿no? O sea, como si fuéramos aquí en la Ciudad de México, posiblemente, no sé, del centro histórico a 6 kilómetros hacia el sur, podría ser Coyoacán más o menos.
Ajá. ¿No?
Y luego, como si fuéramos de Coyoacán hasta Iztapalapa, serían ahí, y todo ese cuadro sería Isla de Diomedes Mayor, ¿no? Okay. Y la isla menor, que es la de Estados Unidos, son 7 kilómetros cuadrados, algo así similar como a la Colonia del Valle.
Sí. Ándale, esos son los tamaños. Ok. Sí. ¿Quién vive y cuánta gente vive en Diomedes Menor?
En Diomedes Menor son 170 personas aproximadamente, son estadounidenses, son inuits, o sea, son personas que históricamente han habitado la parte norte en el Ártico, los mal llamados esquimales, y también hay ciertos estadounidenses caucásicos en las bases militares del blindaje, ¿no?, de Estados Unidos con la antigua Unión Soviética.
Entonces vive la etnia Inuit, que son, pues, el nombre que se le da a los grupos esquimales que hablaban Inupiaq.
Exacto, tienen su propio idioma, ¿no? Claro, o sea, lo hablan, pero también se comunican sin problema en inglés. Y una cosa bien interesante es que se asocia como si hubieran estado aislados mucho tiempo, y lo cierto es que, o sea, sí en términos geográficos, pero no en términos tecnológicos. A fin de cuentas, el territorio íntegro de los Estados Unidos, pues el desarrollo económico y tecnológico llega también allá, ¿no? Aunque estén tan alejados.
Ahora, temperaturas cuentavientes en un buen invierno a menos 14 grados centígrados.
No, bueno, me mato.
¿Sí?
¿Saben lo que pasó?
Que fíjate que aún así, menos 14 grados centígrados sigue siendo más templado y más cálido que otros espacios en Siberia, por ejemplo, ¿no? O sea, lo contábamos la vez pasada, o sea, Oimia con Yakutsk, que son las ciudades más frías, alcanzan temperaturas de casi menos 60. Entonces, las Islas Diomedes, digamos, están calientitas en ese sentido.
Ah, sí, comparado con eso, pero...
Claro, claro. Es que no están tan al norte. O sea, las Islas Diomedes ni siquiera están por encima del Círculo Polar Ártico. O sea, están a poquito de estarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea, todavía sigue siendo algo aceptable.
Y esas, oye, esas temperaturas, perdón, influirá, es que ahorita me vino a la mente, influirá en que envejezcas, o sea, más lento. O sea, porque
sé,
sí veo que son bien longevos, ¿eh? Ajá. Todas esas zonas súper longevos. Yo creo que ese frío conserva también de alguna manera, ¿no?
Fíjate que no sé si sea exactamente la temperatura, Rebeca, pero en algún momento leí, más bien estaba yo en una conferencia, ajá, de estudios críticos animales, y se asociaba, estaban diciendo que las personas que tienen dietas constantes sin tanta diversidad, digamos, de productos, el organismo se acostumbra y por lo tanto los procesos fisiológicos hacen que pueda vivir más.
También.
Por eso se asocia, por ejemplo, personas que viven en el campo y que seguramente tienen en su dieta el maíz, los frijoles, el chile, o sea, como una dieta muy, muy constante todos los días, hay más longevidad. Y que en países o en sociedades, perdón, donde tienes un mayor acceso a alimentos, como tu cuerpo está buscando, no sé, o se consume el producto A y mañana comes esto y pasado mañana comes una cosa diferente, el cuerpo tiene más problemas de transformar esos alimentos y hay problemas, digamos, en la salud. Pero son varias hipótesis, son teorías que habrá que estudiar con mayor profundidad, ¿no?
Pero checa la dieta, Marta, de las islas menores.
No, bueno, pero quiero decir una cosa. La venta e importación de alcohol está prohibido.
Sí.
No hay alcohol, ¿no?
Sí, no hay alcohol. O sea, podría ser algo muy clandestino. Y sí, o sea, pues es que es poca persona, son pocas personas. Los impuestos que habría que pagar por la llegada de alcohol, pues es que no se produce ahí, es mayúsculo. Parece ser que es muy caro el transporte. Entonces, no se vende y se asocia también con la cuestión de lo que podría suceder con la depresión, ¿no? En los inviernos, que pasa muchísimo en los espacios árticos o de altas latitudes.
O sea, pero chéquense lo que comen. Cangrejos.
Está bien.
Ballena.
Puede ser.
Moscas, focas.
Guacala.
Y osos polares. Y también para la piel y para hacer sus barcos, ¿y no?
Sí. Sí, sí, sí. Se ve, por ejemplo, aquí a los animales que me dan recursos para satisfacer las necesidades propias de la población. Y es curioso porque lo que sí parece que hay es tabaco, ¿no? O sea, el tabaco más bien sustituye las cuestiones del alcohol. Pues la gente también, digamos, se divierte de alguna forma, pasa, o sea, tiene tiempos de recreación, tiempos de ocio, y pues el alcohol está prohibido, pero parece que el cigarro sí está presente.
El cigarro sí está presente.
O sea, yo puedo perfectamente arrancarme desde la menor a la mayor, sin ningún problema, cruzar, obviamente, con este puente de helado, este puente de hielo, y cruzar de una isla a otra, son 3 kilómetros o 4, estoy en el pasado y me paso al futuro. O
fíjate,
sea, por
que
así decirlo.
Hipotéticamente se podría, pero no se puede. El cruce está completamente prohibido. A fin de cuentas, es una frontera política entre dos territorios, entre los Estados Unidos, y desde tiempos de la Guerra Fría, pues quedó completamente bloqueado. Uh-huh. De hecho, es curioso lo que tú mencionas, porque cuando se separó, se le llama la cortina de hielo a las Islas Diomedes,
¿sí?
Con la Guerra Fría quedaron separados los territorios muy fuertemente Estados Unidos y Rusia, bueno, Unión Soviética en ese momento, y las familias que habitaban en las Islas Diomedes quedaron completamente separadas, o sea, personas que habitaban en la isla Diomedes rusa se fue a Siberia, ya no tuvo contacto con la población o con sus familiares del otro lado, y eso se ha mantenido, o sea, se ha mantenido como un cruce que está muy restringido, está completamente prohibido, aunque En 1987, es bien interesante esta situación, Lynn Cox, una nadadora, sí, una atleta, hizo un cruce justamente político para tratar de solucionar, bueno, no solucionar, perdón, como una demostración simbólica de lo que significaba la Guerra Fría, o sea, esta separación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Entonces hizo el cruce de una manera muy simbólica que fue aplaudido fuertemente tanto por el presidente de Estados Unidos en ese momento, que era Reagan, y el presidente de la Unión Soviética, que era Gorbachev en ese momento, y pues dijeron, bueno, pues sí, o sea, aquí hay una situación de hermandad que tenemos que respetar, que se mantuvo, digamos, más como un discurso que como una realidad, ¿no? También, por ejemplo, se ha propuesto, a partir de estos, de esta cercanía entre una y otra, pues que se hagan puentes, ¿no? Que se conecten las islas para darle salida a este como sueño que se tiene de tener una carretera que comunique todo el mundo. O sea, faltan comunicaciones para que todos los conectores estén completamente conectados, pero no se ha logrado. O sea, parece que no es viable porque las islas están lejos de centros poblacionales en el contexto americano y en el contexto asiático. Entonces implicaría la conectividad, pero también seguir con la carretera, ¿no? Entonces, sí, se oye muy bonito, pero no es del todo tal así. Ahora, lo que sí puede pasar, por ejemplo, es que pidas un paquete turístico para poder conocer por lo menos la isla Diomedes Menor. Eso existe. O sea, hay turismo a la isla Diomedes Menor, al Estados Unidos, y que generalmente esos paquetes turísticos salen de la ciudad, o de, bueno, del poblado de Nome en Alaska, o del poblado de, bueno, la ciudad de Fairbanks en Alaska, ¿no?
Es bien interesante. ¿Es por helicóptero?
Es por helicóptero. Es un turismo que es muy caro, ¿no? Es un turismo que se le conoce como el post-turismo, o sea, realmente no hay mucho que ver ahí, pero la idea de ir a ver, no sé, la frontera con Rusia y de decir, bueno, yo lo hice y no lo he hecho alguien más porque es poco accesible, parece que te da cierto estatus económico, o bien, antes de que vaya a haber este derretimiento de los glaciares, hay algo que se le conoce como el turismo post-apocalíptico, que también es súper interesante el concepto. Ir a ver los lugares antes de que dejen de existir por las cuestiones de cambio climático, por ejemplo. Chale. Si sé que se están derritiendo los glaciares, entonces tomo un paquete turístico para llegar a ver los glaciares antes de que eso deje de existir y ya puedo decir como turista, misión cumplida, ¿no? O sea, generé un viaje que nadie más ha hecho y voy subiendo en la escala social del turismo internacional.
Pero, a ver, espera, ¿pero por qué solo por helicóptero?
Porque no hay carretera y aparte las embarcaciones.
No, sí, ya no sé, hay... no, estoy viendo por agua, estoy viendo por ajá.
La navegación es muy difícil.
Por los hielos, yo creo.
Tanto por los hielos y los mismos estrechos son espacios en donde la navegación se vuelve muy difícil por la gran fuerza que implica el cruce de los dos océanos. Si en el estrecho de Bering confluyen el Océano Ártico y el Océano Pacífico.
Claro.
Entonces, al ser un estrecho, la fuerza del oleaje es muy grande. Entonces, se vuelve muy complicado la navegación.
No, y les voy a decir una cosa traumante que dice el documental. Que cada vez les cuesta más trabajo comer porque por el calentamiento global, cada vez hay menos leones marinos, menos focas y... como el hielo donde normalmente aterrizan estos jets, cada vez es más delgado porque cada vez es más caliente.
Sí.
Entonces, muchas veces no pueden entregar pues los víveres que necesita Diomedes para subsistir.
Sí, lo cual habla de que están quedando muy vulnerables también frente al cambio climático, ¿no? Y habrá que ver, por ejemplo, si esta situación no se va a replicar como lo que está pasando en otras islas, en otra parte del contexto que es Kiribati y que es Tokelau, perdón, en donde está, lo que está pasando con el cambio climático es que la isla se está hundiendo y ha habido soluciones de mover a la población a otros espacios. Mi interpretación es que esto, si esto sigue así, si el cambio climático sigue afectando de una forma tan fuerte a las dinámicas culturales y sociales de la población, va a llegar un momento que se tenga que tomar la determinación de moverlos hacia el continente, de moverlos hacia Alaska o hacia las otras islas tan cercanas, para que pues, no estén en esa situación de vulnerabilidad y puedan subsistir, se puedan mantener.
Claro. Híjole, es que estoy traumada. O sea, estoy traumada. Y mientras que tú estás hablando, yo estoy viendo las fotos de, pueden ver ustedes, a los Inuit cazando, cómo hacen sus pieles, cómo hacen sus abrigos. Es una cosa interesantísima, interesantísima. Oye, a ver, ¿podemos hacer una pausa
sí.
rapidísimo? Y regresamos hablando de otras dos islas súper interesantes, Siberia y La Fantasma. Al regresar con Jafet Quintero, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. W Radio 96.9.
W Radio. Escuchas. Si es radio.
W Radio 96.9.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todos los suavizantes en sueño de 850 mililitros del 24 al 27 de junio y muchas ofertas más.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palaciodehierro.com.
Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos más color 1, 2, 3, Persil, Viva, Ariel y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30, aplica restricciones.
Te tengo una excelente noticia, ya llegó Andrea Home. Una nueva línea con edredones, colchas, sábanas, frazadas, cojines y más. El balance perfecto entre diseño y calidad. Y lo mejor, elaborados con materiales que reducen el impacto ecológico. Disfruta tu casa con la nueva colección completa de Andrea Home. Ve, descarga y comparte el catálogo en andrea.com.
En México, la comunidad LGBT tiene derecho a la obtención de la credencial de lector con la identidad de género personal y protección a las víctimas de violencia, incluyendo investigación y la persecución de los delitos derivados de la discriminación.
El camino continúa.
La representación importa. Orgullo, sí. Prejuicio,
jamás.
Si es diversidad,
es W Radio.
Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que
mi patrimonio no se vende.
El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
Si posees alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
Llama al 55 12 34 56 78.
En Huascananil, Tibaxintilo.
Yo soy custodio de mi patrimonio.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
La Cámara de Diputados a través de la Secretaría General,
la Secretaría de Servicios Parlamentarios
y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas invita a participar
en el Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2022.
Los trabajos y proyectos se recibirán únicamente a través del sistema en línea del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas hasta el 30 de junio de 2022.
Más información en el sitio web www.cefp.gob.mx.
Cámara de Diputados.
65ª Legislatura.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Llévate dos desodorantes en aerosol o barra Old Spice o Secret por 75 pesos. Del 27 al 30 de junio y muchas ofertas más.
Sigue
¿Sigues esperando recargar tu tanque de gas? No esperes más. Gas natural de Naturgy. Disfruta de un servicio seguro y sin interrupciones. Contrata al 800 Naturgy 628-8749 y aprovecha el 50% de descuento en tu contratación. Naturgy. Consulta términos y condiciones.
En La Comer y Fresco, todos los cosméticos están al 4x2. Sí, todos los cosméticos al 4x2. Hasta julio 1.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Escuchas a Marta de Baile. Al aire, solo por W Radio. 96.9. Estamos de vuelta.
Oigan, hablando de los enigmas del mundo. Una de las dos islas más enigmáticas son las Islas Diómedes, y nos está explicando Jafet Quintero sobre estas dos islas que están en el Estrecho de Bering, minúsculas, una 27 kilómetros cuadrados, la otra, ¿cuántos kilómetros cuadrados, la chiquita?
Siete.
7 kilómetros cuadrados, con 174 habitantes, que todos son esquimales y algunos, pues, caucásicos que están ahí o dando clases, o en alguna base aérea gringa, etcétera, etcétera. Entonces, estábamos contándoles que de lo difícil de vivir en una isla como la Diomedes Menor es que están totalmente alejados de todo. Entonces, pues si tú quieres algo, es por helicóptero o con un jet y reza que el hielo esté suficientemente firme como para que el jet pueda aterrizar. De hecho, el correo se los llevan una vez a la semana en un helicóptero. Pero escuchen esto. Es carísimo la comida y cualquier producto en la Diomedes Menor, porque imagínense ustedes lo que es traer las cosas desde Alaska, que es el punto más cercano, ¿no, Jafet?
Sí, y ni siquiera, o sea, sí desde Alaska, pero imagínate, por ejemplo, que se te antojas, no sé, comer un plátano en las Islas Diómedes. Ni siquiera viene de Alaska.
Claro, viene, no viene de Alaska.
El trópico. Entonces, claro, el transporte y la distancia hacen que la comida se vuelva, los insumos se vuelvan carísimos por esa razón.
Oye, y que aparte me quedé traumada. En las Islas Diómedes no hay, cuentavientes, ni un solo árbol, ni un solo arbusto.
Sí, no puede ser. La cuestión climática del Ártico genera una situación en el suelo que se conoce como permafrost, congela el suelo y no permite el desarrollo de vegetación donde se puedan, pequeños líquenes y musgos tal vez, pero vegetación grande, arbórea, es imposible, imposible.
O sea, no hay de, ¿sabes qué? Voy a sembrar aquí unas zanahorias.
Fíjate que se podría, pero si fuera a partir de hidroponía. Eso sí, o sea, como algo muy controlado, pero no sea, o sea, la cantidad de población que tienen parece que no amerita el desarrollo de infraestructura para eso.
Bueno, ahora, imagínense ustedes que ahí les van precios. Ubican el detergente Tide. Bueno, una botella del Tide líquido en Diomedes Menor vale $44. Eso es como 1,300 pesos, ¿ok? Una bolsa de sal de mar vale $32. O sea, como 700 pesos. Y solamente hay una tienda en toda la isla que pues compras de ahí o pues no comes.
Sí, 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 sí. Mucho de esto, a ver, hay un concepto en geografía que se le conoce como un enclave. Los enclaves son espacios tan fuertemente, que están muy aislados y que dependen fuertemente del exterior. Las Islas Diomedes podría ser un enclave económico en ese sentido, o sea, dependen del exterior y por lo tanto los precios no es que las Islas Diomedes lo puedan poner porque produzcan, sino al depender fuertemente de la producción del exterior, como decíamos, el transporte va a hacer que los costos sean elevadísimos, elevadísimos.
Oye, y dijiste que tenías dos islas más.
Bueno, son dos tipos de islas. Primero, también en la cuestión ártica están las llamadas islas de Nueva Siberia, ¿sí? Que están más al norte que las Islas Diomedes. A ver, las Islas Diomedes se encuentran a 65, si mal no recuerdo, de latitud. O sea, esto es por debajo del círculo polar. Y a 72 norte están las islas de Nueva Siberia, que se llaman Nueva Siberia porque con el derretimiento de los polos, de los caquetas polares, es muy reciente su descubrimiento, por así decirlo, y su incorporación en los mapas. Se pensaba que ahí pues era caquetas polares, ¿no? Y pues no, se han derretido los polos, por lo tanto se ha visto que hay islas en la parte norte de Rusia. Que se pensaba, por ejemplo, también que podían haber sido una masa diferente de tierra, que no fueran islas. Hay que pensar que en el siglo XIX, siglo XVIII, cuando se llevaba a cabo la cartografía, pues no era tan tecnologizada como lo tenemos ahora, sino que dependía mucho de los viajes de exploración, y por eso reciben este nombre. Y así como estamos viendo que en las islas Diomedes la población se puede volver muy vulnerable frente al cambio climático y por lo tanto se habrá que buscar el reubicarlas, en las islas de Nueva Siberia está pasando algo bien curioso, porque con el derretimiento de los glaciares se han detectado que hay grandes depósitos de huesos de mamut. Entonces, estos depósitos de hueso de mamut son altamente demandados en los mercados internacionales. Entonces, la población de Siberia, principalmente de la parte norte de Siberia, en verano, cuando el verano es favorable para poder viajar a las islas de Nueva Siberia y que las temperaturas están en menos 10, en menos 8, o sea que eso podría ser favorable en el verano, más o menos hay lugar donde se descongela y donde se puede cavar en el suelo. Se detectan los huesos de mamut y hay un mercado impactante y carísimo de estos huesos de mamut porque, pues no sé, ¿cuánto pagarías tú por una artesanía que esté hecha en hueso de mamut, por ejemplo?
Bueno, priceless.
Exacto. Entonces es curioso porque se habla, por ejemplo, o sea, las personas que se dedican a esto, lo que comentan en testimonios, es que si ellos encuentran un hueso de mamut en perfecto estado, ese hueso puede estar valorado en $2 millones. Entonces que con uno que tengan, tienen para vivir prácticamente el resto de sus días, ¿no? Y quienes lo compran, pues son los millonarios chinos principalmente, algunos millonarios rusos, estas artesanías. Ahora, no es exactamente lo único que se hace ahí. Como las condiciones climáticas han mantenido a las temperaturas muy bajas en las islas de Nueva Siberia, también se han detectado cuerpos de mamut en un estado de preservación muy, muy positivo. Entonces, hay grandes intereses económicos por detectar o por encontrar células de mamut que se encuentren todavía vivas para mandarlas a laboratorios y clonar a los mamuts y generar una situación de repoblamiento de mamuts, ¿no? Claro, eso es, no se han encontrado en estos momentos células vivas del mamut, o sea, hay mamut donde los abren y está la sangre fosilizada, por ejemplo, pero hay un interés también muy fuerte, como te digo, de encontrar esas células vivas para que el mamut se pueda volver a traer a la vida, ¿no?
Claro, oye, que acaban de encontrar en Canadá, no sé si vieron la nota, cuentavientes, un baby woolly mamut perfectamente preservado que se había muerto hace 30,000 años.
Sí. Sí,
¿viste
sí,
la
sí.
nota?
Sí, vi el encabezado, no lo leí, pero ese tipo de noticias justamente donde te das cuenta que ese cambio climático está descongelando las zonas árticas, están saliendo a la superficie cadáveres de animales antiguos, ¿no? Y ese es el punto. O sea, es un poco como pasa en la película de Jurassic Park, esta cuestión ficticia de encontrar nuestro mosquito con la sangre que permita revivir a otras especies. Es lo mismo que está pasando con los mamuts actualmente, por ejemplo, ¿no? Y son intereses principalmente tanto de Corea como una... Ay, no recuerdo exactamente el nombre de la compañía, ahora sí ahorita lo recuerdo, pero es una compañía de cuestiones biotecnológicas, perdón, y también empresas chinas, ¿no? Que están enfrente de todo esto, ¿sí?
Oye, estos canadienses estaban buscando, cuentavientes, oro en el permafrost, ahorita me explicas qué es el permafrost, de Klondike en Canadá, y encontraron... este woolly mammoth, o sea, un bebé mamut momificado que calculan que ha de haber vivido hace 30,000 años en la era del hielo, que se murió por... Pero entonces lo que tú... ¿Qué es el permafrost, por cierto?
El permafrost es suelo que está en un estado de congelamiento, o sea, es suelo congelado. Entonces no se permite el desarrollo de ningún tipo de vida vegetal, digamos... mayor, ¿no? O sea, solamente alguna que se pueda adaptar a esas condiciones climáticas.
Ya.
Bueno, eso está congelado.
Esa es la isla de Nueva Siberia,
Islas de Nueva Siberia, sí, todo lo que está al norte de Rusia, ¿no? De Siberia.
¿Y la Isla Bermeja o la Isla Fantasma?
Bueno, Isla Fantasma no propiamente, las Islas Fantasmas son bien interesantes porque son una serie de islas que por alguna razón aparecen en los mapas y que cuando se buscan no están, no aparecen, y que puede haber diferentes motivos para esto, ¿no? No sé, puedo pensar en el caso de cuando había exploraciones hacia el Ártico o hacia la zona Antártida, hacia la zona antártica, y que se fueron poniendo en los mapas islas solamente con la finalidad de decir, me falta explorar esta isla, se pide algún tipo de financiamiento, aunque la isla no exista. O sea, es una cuestión ahí económica meramente, ¿no? O porque se puede generar algún tipo, no sé, de espejismo cuando se está haciendo el viaje de circunnavegación, se asocia como si fuera una isla, se cartografía y se pone en el mapa, y cuando se busca esa isla en concreto, pues ya no existe exactamente, ¿no? Con la Isla Bermeja tenemos algo en particular. La Isla Bermeja, que en el Golfo de México se cartografió desde el siglo XVI, y es muy importante, o a veces es muy importante en términos políticos, con este boom tan fuerte que tuvimos de la exploración petrolera desde los años 80, porque de estar ahí la Isla Bermeja, eso hubiera ampliado la llamada zona económica exclusiva que tenemos, el territorio marítimo que tiene México a su disposición para la extracción de recursos, ¿no? Porque está como a 1,000 kilómetros más o menos de Yucatán, 890, ¿no? Exactamente la distancia, ¿no? Pero eso, repito, hubiera ampliado la distancia. Entonces, se hicieron exploraciones para ver si la Isla Bermeja era cierta y resulta ser que no hay Isla Bermeja, ¿no? O sea, no existe. Y hay varias hipótesis al respecto de que no dicen por qué esa isla no está ahí. Hay hipótesis muy aceptadas que dicen que seguramente fue un error cartográfico desde el siglo XVI. Hay que pensar que en el siglo XVI, cuando se hacían los mapas, no es que exactamente la población o quienes hacían los mapas estuvieran en el espacio que estaban marcando, ¿no? Lo veían, les contaban las personas, no sé, el contacto con la población, que había un espacio llamado así, y eso fue ampliando un concepto que me gusta mucho, el ecúmene, el mundo conocido, ¿no? O sea, sabemos que existe esto, me van diciendo, lo voy cartografiando. Entonces, eso pudo haber pasado, y cuando se hacen los mapas del siglo XVII, el siglo XVIII, pues nunca se comprobó si la Isla Bermeja existía y simplemente se replicó hasta en los mapas del siglo XX, ¿no? Eso es interesante. La otra hipótesis que se tiene, que es como una hipótesis muy conspiranoica, es que por el desarrollo de esta industria petrolera en el Golfo de México y la competencia por el petróleo, por los espacios petroleros entre México y Estados Unidos, que Estados Unidos hundió la isla, ¿no? Me cuesta a mí mucho trabajo entender esta postura y aceptarla, porque las exploraciones que ha habido para buscar la Bermeja no han encontrado realmente restos de la isla, y se ha concluido de forma prácticamente, ¿cómo puedo decir?, consensuada, de que la isla no existió y que era un error cartográfico, ¿no? Entonces, este tipo de islas, como te digo, existen, o sea, son islas que están presentes o que se han ido cartografiando a lo largo del tiempo, y que resulta ser que cuando se buscan no están. O sea, el caso de la Isla Bermeja no es el único, ¿no? Pensemos en el caso de la isla de Antilia, que estaba según en el Océano Atlántico y que tampoco apareció nunca en el mapa, o bueno, el caso particular que tenemos, digamos, de la historia de la Atlántida, ¿no? La Atlántida que se hunde y que aparece en algunos mapas, pues, antiguos.
¡Qué cosa más curiosa! Y todo esto lo estudia la geografía.
Sí, la geografía, o sea, entre otras cosas, o sea, sí estudiamos las islas, pero es entender la relación que tiene el ser humano con su entorno, ¿no? Entonces, esa isla, ¿qué recursos económicos puede tener? ¿Cuáles son los conflictos políticos? ¿No? Ese territorio, ¿cómo se asocia con los territorios? ¿La conectividad? Sí, es lo que hacemos los geógrafos de forma general, entender esas relaciones del entorno.
¡Qué cosa más divertida! Ahora, hay un documental. ¿Tenemos el documental, Rebeca? ¿Tenemos el nombre del documental?
Yo vi el de National Geographic. ¿Ese es el que tú viste? El de National Geographic y el de Zone, Zero Zone, que se llama Las Diomedes. Esos dos están en YouTube. Búsquenle.
Es que se los juro, cuentavientes, que véanlos.
Ajá.
Porque es una joya. Y a mí me fascina, Jafet. Me da mucha curiosidad. ¿Cómo viven en otras partes del mundo?
Claro.
¿A otras circunstancias totalmente diferentes? ¿Cuáles son las tradiciones? ¿Cómo viven los esquimales, los inuit? O sea, me parece fascinante.
Sí, es que son cosas que están completamente ajenas a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo leía hace poco el caso de la territorio que comentábamos de Yakutsk y de Oymyakon, que los automóviles tienen que estar prendidos todo el tiempo, porque si no el automóvil se congela y a temperaturas de menos 50 no puede salir, que son cosas que para nosotros nos parecen raras porque no tenemos esas condiciones climáticas, ¿no? O incluso, no sé, pensar, por ejemplo, que hay otro tipo de espacios que están muy aislados en donde se tiene que vivir por debajo de la tierra, como pasa en una localidad, principalmente en Australia, por las temperaturas en la superficie, ¿no? Sí, sí, son cosas que nos salen por completo nuestro imaginario.
Bueno, pues el maestro doctor en geografía por la UNAM, Jafet Quintero, lo encuentran en redes sociales como Jaf Cuben, así Q-U-V, chica E-N en Facebook, y Jaf, J-A-F, Cuben también en Twitter. Jafet, te mando un gran beso, muchísimas gracias.
Gracias, igualmente, estoy muy bien.
Interesantísimo, interesantísimo. Entonces vean los dos documentales que hay de Diomedes, la mayor y la menor, en YouTube, porque les va a trastornar si ustedes son igual de curiosos que yo. Con esto hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.